Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Son vacaciones, tiempo de recorrer el país, tiempo de ir hacia las costas. Por eso hoy queríamos charlar con vos y recordar una nota que hicimos que trataba acerca de este grupo de ONG llamado Sin Azul No Hay Verdes. Ellos se dedican a estudiar qué es lo que pasa abajo del mar. Ellos insisten con la idea de que es necesario crear parques nacionales marinos. Lo más interesante es que hay un montón de empresas que los apoyan. Por otro lado, Julio Durán, director del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos va a contar y nos va a dar precisiones acerca de cómo están las energías limpias en nuestro país. Hemos estado hablando durante todo el 2017 y qué mejor que arrancar el año reforzando y recordando qué está pasando en nuestro país con la energía eólica, con la energía solar. Por eso el programa de hoy va a tratar de temas tan interesantes que tienen que ver, por supuesto, con el cuidado de nuestro medio ambiente. Vamos a la presentación y a la vuelta nos metemos con los dos primeros temas de este sábado.
Está por llegar.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Está por llegar.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Nos falta 4 minutitos para las 20 horas de este 9 de noviembre. Seguimos haciendo más RC Radio. Bueno, Ignacio, recién el CADIC nos lo dejó picando ahí. Nos dijo, pero ¿cómo no me voy a comprometer con esto siendo biólogo? Si además los océanos es algo que me apasiona, es algo que realmente más allá de que me apasione nos debería interesar, porque somos más agua que tierra. Y por eso nosotros ahora vamos a conversar, por un lado con Luli Macere y con Martina Sasso de Sin Azul No Hay Verde, que nos van a contar de qué se trata. Primero la saludamos. Buenas tardes, Luli. Gracias por haber venido a Radio Nacional. Gracias por acercarte hasta acá.
Muchas gracias a vos, Leo.
Y por otro lado, a mi derecha, la tenemos a Martina Sasso. Martina, buenas tardes y gracias por venir.
Hola, Leo. Gracias por recibirnos.
Un placer. ¿Cómo las has tratado Ushuaia desde que han llegado?
Bien. Increíble. Estamos felices acá.
¿Conocían ya, no?
Habíamos venido hace un mes, más o menos, y esta es nuestra segunda visita.
O sea, la segunda visita y acabamos de tener una nota que hablamos de la limpieza de la que también están involucradas. O sea, recién llegaron y ya están armando mucho lío, ya están involucradas en cuánta actividad hay.
Y tiene que ver con nuestros océanos. La contaminación es uno, como bien dijo Ignacio hace un rato, es uno de los problemas centrales que estamos hoy enfrentando, más allá de como país, digo, como población mundial. Y empezar por estas acciones, como una limpieza de una playa, que parece una pizca dentro de un montón de cosas que se pueden hacer, para nosotros es súper importante, y sobre todo, bueno, para que todos se enteren, porque estamos acá con Sin Azul No Hay Verde, que lo fundamental es la protección de nuestro mar, el mar argentino.
Antes de seguir avanzando, quiero saber quién toma la posta y quiero que me expliquen, ¿qué es Sin Azul No Hay Verde? ¿Es una organización de la sociedad civil? ¿Es un grupo? Cuéntenme, ¿qué es?
Sin Azul No Hay Verde es un movimiento. Uh-huh. Que fue generado por distintas ONGs y actores, tanto de organizaciones no gubernamentales, ONGs, como el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, los mismos chicos de Canal de Beagle, Secretos del Mar. Uh-huh. Bueno, también trabajamos con CADIC y diferentes organizaciones. Y lo que hicimos principalmente fue entender que un estudio de 20 años sobre cuáles eran las zonas productivas de nuestro mar a proteger. En base a ese estudio se decidieron que hay 9 sectores en nuestro mar que son ricos en productividad y que son importantes para poder preservar esos ecosistemas puntuales. Así nace el movimiento Cine Azul No Hay Verde, impulsado también por Conservation Land Trust, que es CLT, que es la ONG para la cual nosotras trabajamos. Y la idea, bueno, es acercar a los argentinos, y en este caso puntualmente a Tierra del Fuego, la necesidad, ¿no?, de conservar nuestros océanos y sobre todo construir en conjunto, porque bueno, son una isla y han vivido del mar durante mucho tiempo, así que acá hay mucho conocimiento. Y bueno, nuestra idea es desembarcar y que podamos entre todos conocer las virtudes y los beneficios que tenemos en nuestro mar y cómo cuidarlos, porque también están en peligro, y ya hoy se está viendo los resultados del impacto que tiene el hombre sobre el mar. Así que
le pregunto a Luli, me decía algo recién Ignacio que me dejó pensando. Decía, si no hacemos algo para el año 2050, vamos a tener más plástico o más basura que peces.
Exactamente, ese es un dato muy alarmante que usamos siempre. El movimiento Cine Azul No Hay Verde justamente lo que busca es crear un sistema nacional de áreas marinas protegidas en Argentina. Trabajamos para crear parques nacionales en el mar, que son una gran herramienta de conservación. Y uno de los beneficios es justamente poder trabajar con este tema de la gran contaminación que sufre nuestro mar, ¿no? Es un lugar, un ecosistema tan, tan enorme que el ser humano nunca se dio cuenta de que realmente podíamos agotarlo y contaminarlo, porque parece que es infinito y que nunca va a pasar nada, pero hoy en día como el 70% de las pesquerías mundiales están colapsando. Y bueno, y este dato que dijo Nacho, que para 2050 va a haber más plástico que peces en el agua, que es muy, muy grave.
Entonces, por un lado, desde Cine Azul No Hay Verde, el propósito es primero difundir y poner, tratar de poner el océano arriba de la mesa para que la gente empiece a hablar un poco más, como se, tanto se habla de los glaciares o tanto se habla del calentamiento global, que se empieza a hablar un poquitito más de lo que no se ve. Eso por un lado. Y por otro lado, o ¿cuáles herramientas o cuáles son los caminos que están tratando de caminar como para tratar de revertir esta situación a nivel legislativo, a nivel leyes, proyectos? ¿Cómo lo van acompañando este trabajo?
Bien, la herramienta legal que tenemos como argentinos para poder proteger nuestros recursos son las áreas marinas protegidas. Bien, nosotros desde la ONG impulsamos la creación de las mismas a través de impulsar una ley que está pronta a entrar en el Congreso, donde se van a anunciar las dos primeras áreas, que es el Parque Nacional Marino Yaganés, que se encuentra en el pasaje de Drake, que tiene alrededor de 70.000 kilómetros cuadrados, imaginémonos el tamaño de Formosa, por ejemplo. Y después lo que es la extensión del Banco Namuncurá Burgut 2, que es lo que sería el talud. Todos sabemos acá, los fueguinos lo conocen, al Banco Burgut, es una isla sumergida, mismo han hecho un documental, producto fueguino, sobre la isla. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es protegiendo la extensión, que es donde empieza el talud. El talud es la barranca. En esa barranca, estudios hechos por el CADIC, Pampa Azul y otros organismos, mismo Nacho es un gran estudioso de los animales bentónicos, que son los del fondo, se han descubierto, bueno, corales de agua fría, y se está estudiando estas especies que se cree que son únicas, pero bueno, falta mucho estudio. Esa es la herramienta legal. El camino legal es, como vos bien decís, a través de un movimiento que es Cine Azul No Hay Verde, poner esto en agenda no solamente social, sino también política. Ellos son los tomadores de decisiones, pero es importante que nosotros como sociedad los guiemos hacia dónde tomar esas decisiones. Como muy bien Luli decía, hoy muchas pesquerías están colapsadas. Hay un estudio que dice que el 90% de los peces grandes de las poblaciones han desaparecido del océano. No hace mucho, bueno, estuvimos acá reunidas también en Tierra del Fuego, y hay barcos que no están pescando actualmente, o en el mes pasado, a causa de que tampoco hay tanto que pescar. Entonces hay una necesidad de recuperar las pesquerías, pero sobre todo, más allá de recuperar la pesquería para la productividad de la provincia, hay un tema ecosistémico. Acá se choca, acá pasa algo increíble, se choca el Atlántico con el Pacífico, se reciben los nutrientes de la Antártida, digamos, es una explosión, son fuegos artificiales
de vida,
donde el canal de Drake, digamos, el pasaje de Drake es un paso obligatorio, que por decirlo de una manera, de un montón de especies que migran, donde hay zonas de desove, que es lo que nosotras llamamos las guarderías del mar, y hay zonas de alimentación de aves. Acá tenemos el 75% de la colonia de albatros. O sea que tenemos especies, la verdad, que son a nivel turístico muy interesantes, que nosotras sabemos que los parques nacionales marinos empiezan en la milla 12 y terminan en la 200, están en aguas nacionales, pero tenemos que entender que preservando el recurso a altura drena a lo que es la provincia, y son esas especies que nosotros disfrutamos cuando venimos de vacaciones, así que es importante también para la industria del turismo.
Ahora vamos a seguir avanzando, pero suponete que alguien está escuchando del otro lado. Yo les recuerdo, como hablábamos fuera del aire, que mientras nosotros estamos hablando, probablemente hay alguien del otro lado que está, capaz que en Salta, capaz que en Tucumán, este programa los sábados, cuando repite, va para todo el país. Y Radio Nacional tiene la particularidad de que es una de las pocas frecuencias, y ahí me van a corregir, me parece que es la única, que cuando estás en la ruta, por el alcance que tienes, si vas en un auto, en un camión o lo que fuere, pongas lo que pongas en la radio, vas a sintonizar Radio Nacional. Entonces, no es que nos escuchan porque somos buenos.
Bien. No les queda otra.
Somos los únicos. Pero tenemos que aprovechar esa situación.
Bien.
Entonces, yo me imaginaba que tal vez pueda haber muchas personas que están sensibilizadas por esta situación. Uh-huh. ¿Cómo puede una persona que no forma parte de una organización de la sociedad civil y tampoco de una empresa y dice, me gusta este movimiento y yo quiero sumarme? ¿Cómo hace?
Tenemos bastantes herramientas. Por un lado, tenemos una página web, que es www.sinazulnoyverde.com, donde pueden sumar su firma y por ahí mostrar el apoyo en números de la población. Y después tenemos redes en Instagram y en Facebook. Facebook es Parques Nacionales Marinos. Instagram, nuevamente, Sin Azul No Hay Verde, donde nos pueden seguir y enterarse de cómo vamos avanzando. Además, también hacemos mucho, generamos mucho material educativo, acercamos mucho el océano a la gente. Ya conseguirnos también es sumar números. Y además, creamos hace poco la Liga del Mar. Que son, sí, somos todos los que amamos el océano y queremos que se proteja, ¿no? Y bueno, en el Instagram un montón de gente sube fotos con un cartelito que dice yo me sumo a la Liga del Mar. Así que bueno, es ir generando masa crítica para mostrarles a las tomadores de decisiones que todos los argentinos queremos esto. Porque hay un tema, pocas provincias son costeras, ¿no? Pero realmente el océano, un océano bien conservado, nos beneficia a todos. Un dato que nos gusta siempre dar es que el 50% del oxígeno que respiramos se genera en los océanos. Y eso pocas personas saben, que tenemos un pulmón azul y un pulmón verde.
Mirá vos.
Y de ahí viene el nombre Sin Azul No Hay Verde, ¿no? Queremos poner de manifiesto que para la vida en la Tierra necesitamos un océano saludable.
Claro, porque desde hace tiempo, sobre todo con la orientación y con el interés que tienen desde algún sector empresario de promover cuidado sobre el medio ambiente, es como que pareciera que pintamos todo de verde, es verdad, porque la preocupación pareciera que el medio ambiente es verde.
Exacto.
Nos olvidamos que hay otra parte que también es medio ambiente, que tiene que ver con los océanos. El eslogan me encantó, ¿no? Si no es uno de verde, me parece que es muy práctico. Veo que en la página dice, somos 20.568, sumate. ¿Qué es esto? Las personas que van y se suman, va...
Exacto, esos son los votos a nivel... Nosotros hay algo lindo que hicimos con este movimiento, es... No quisimos entrar en el choque. Muchas veces las plataformas como change.org o ese tipo de mecanismos van al choque con las propuestas. Si te fijas, nuestra campaña no tiene nada que ver con lo agresivo, con la sangre, los animales muriendo. Tratamos de enfocarlo de otro lado. Creemos que culturalmente, por lo menos el argentino, y lo que me pasa de mi vida personal, estamos cansados de ver tragedias. Y la tolerancia que tenemos ante ver esos videos que mostramos con medio violentos es muy baja. Entonces iniciamos este movimiento que intenta mostrar nuestra fauna. Son todas imágenes reales de nuestro mar, aportados por buzos, por científicos, por biólogos, por gente que ha querido realmente aportar a la causa. Y lo que intentamos es, desde la belleza, poder mostrar a la gente y entender que muchas veces cuando ven nuestro material nos dicen, ¿pero eso dónde es? Eso es acá.
Claro. Yo la verdad que celebro esa iniciativa, porque esa mirada que decís vos, nosotros la compartimos plenamente. Creemos que hay cosas que no están bien, pero hay un montón de cosas que sí están bien. Y las que no están bien, depende cómo las encaremos, va a ser hacia dónde llevemos. A mí me gustaba y lo quería... Estoy acá en el sitio de ustedes, ¿no? Cuando lo había mirado el otro día, me moría de la risa, porque tienen unas diapositivas donde presentan algunos de las especies. Y en este caso dice, Tonina Overa, cuentan un poco qué es. Y tiene un graf que dice, sin azul no hay quien llega primero. En otra que dice, sin azul no hay tarde con amigos. Una serie, una forma de presentar lo importante de preservar estas especies, de poner el foco en el océano de una manera amigable, de una manera creativa, de una manera divertida. Y me parece que es acertada. Por lo menos desde este lugar nosotros creemos y estamos alineados con eso. Me parece que es una manera de encararlo.
Y creo que tuvimos la suerte, por experiencia con Luli, de haber trabajado de esta manera. Logramos que... la gente que trabaja en el mundo educativo tomara nuestro material, por ejemplo, porque no es un material que informa, dice lo que tiene que decir, como vos decís, de una manera del humor, la creatividad, y al no ser agresiva y al no estar atacando ningún sector, lo que hace es que penetra, y realmente las escuelas lo usan para divulgar sobre este tema. Muchas veces nos compartimos el material entre distintas ONGs, y como no, como Cine Azul Nueve Verde realmente es un movimiento en sí mismo, más allá que esté enmarcado dentro de una ONG, la ONG busca darle importancia al movimiento en sí mismo y uh-huh. no a la entidad. Eso es importante, yo creo que es una evolución hacia cómo las ONGs comunican.
Bueno, es lo que estábamos conversando hace un ratito con quienes estuvieron antes que ustedes, uh-huh. que también es una agrupación, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que tienen un foco determinado, en este caso, limpiar la bahía. Me parece que es otra forma de encarar los problemas de este tiempo que estamos teniendo, que es cuando uno deja el nombre de la institución por debajo Exacto. de la causa. La causa va primero y la institución viene después. Exacto. Empujamos cada uno desde su lugar, pero nos podemos poner de acuerdo sí. teniendo nombres diferentes si la causa va primero. Creo que marca un nuevo rumbo o una nueva forma de hacer las cosas. La celebramos hace muy poquitito, que tienen vida y sin embargo han hecho bastante ruido. ¿Cuándo nació este movimiento?
En mayo inició, así que no llevamos ni un año.
Bueno, pero qué bueno.
Sí, no, y sí, hasta estamos, apoyo internacional hemos tenido.
La verdad que estamos felices con el recibimiento que está teniendo. Todo el mundo al que les mostramos los videos, el proyecto y todo, se copan.
Es que la causa está buenísima. Lo están encarando de una manera diferente.
Sí, y ese encare, esto que decías de la tarde con amigos y todo esto, tiene que ver con la empatía también, ¿no? Uno como que se relaciona con eso y se da cuenta que hay una vida ahí en el mar y que está en peligro.
Sí, absolutamente. Realmente felicitaciones. ¿De qué no hablamos que quieran agregar antes de despedirnos? Seguiría hablando con ustedes el resto de la tarde, pero uh-huh. tenemos que ir haciendo notas. ¿Qué nos quedó pendiente? A ver.
Yo quiero decir un pequeño dato que creo que no dijimos, que es que el 36% de Argentina es mar. Y los argentinos generalmente no lo miramos, ¿no? Siempre estamos dándole la espalda al mar y creo que algo muy importante de este movimiento es generar conciencia de que tenemos un mar y que la gente empiece a quererlo, porque como decimos siempre, si no lo conocemos, no podemos cuidar lo que no conocemos.
A mí me gustaría agregar que yo sé que parecemos muy ambiciosos, yo sé que dos parques nacionales marinos, siendo los primeros, y siendo un orgullo fueguino, porque van a ser los vecinos los que van a estar más próximos. Uh-huh. Ahora Chile está anunciando el área marina protegida Cabo de Hornos, que va a colindar con Yaganes. Por un lado, felicitar a Tierra del Fuego, porque es un orgullo que sea en la primera provincia del país en empezar a estar de acuerdo con este tipo de políticas, apoyarlas y acompañarlas. Por eso es importante el compromiso de los que viven acá, tanto en Ushuaia, en Río Negro y todo a lo largo de la provincia. Pero decirles que con dos áreas nos quedamos cortos y que esto es un inicio, uh-huh. que hay que trabajar un montón, porque como bien dijo Luli, 36% de nuestro territorio es mar, y llevamos protegido muy poco, casi menos del 5%. Uh-huh. Entonces, sí, menos del 3% en realidad. Entonces, hay que seguir trabajando. Los recursos están en problemas. La pesca ilegal en Sudamérica es un problema. La contaminación, acidificación de los océanos. Y realmente nosotros nos gusta ser positivas y optimistas, pero tenemos la posibilidad de hablar con biólogos y científicos a nivel internacional. Y hay gente que ya piensa que no hay vuelta atrás. Uh-huh. Nosotros nos gusta pensar de otra manera. Ya viste cómo encaramos las cosas. Creemos que nada más siendo consciente y siendo una sociedad activa en vez de pasiva, es como las cosas se transforman, digamos. Nosotros no somos genios. Sin embargo, somos locomotoras. Vamos para adelante, hacemos y contagiamos lo que creemos.
¿Sabes que hace poquito hicimos en un newsletter que desarrollamos que se llama rcnews.com.ar, donde subimos noticias que tienen que ver con esto? Le hicimos una nota. No me acuerdo el nombre de la persona, ya me va a salir en un ratito, pero que estaba vinculado, era la agencia que trabajaba para Heineken. Bien. Entonces, la nota era, ¿por qué desarrollaron? ¿Viste ese pack donde vienen las cervezas de sí. que son 6 latitas?
La goma.
La gomita sí. esa. Bueno, viste que ahora la gomita esa es comestible.
Sí, claro, porque ahí se quedaban los bichos.
Bueno, entonces la nota se la hicimos justamente por eso. Entonces, esta agencia que había para desarrollar esta solución, habían estado trabajando con varias organizaciones justamente uh-huh. preocupadas por lo mismo. Y yo lo que quiero destacar es que este movimiento que ustedes están llevando adelante necesita de personas, por un lado, que se sumen a lo que están haciendo, pero por otro lado también necesita de empresas, que cada Totalmente. Vez se comprometan, así como este caso, que es un caso puntual de alguien que tuvo conciencia que lo que generaba no lo hacía con la intención de que terminara en el mar, pero terminaba en el mar. Exacto. Entonces, frente a esa situación tenía que hacer algo. Y en este caso decidió cambiar el packaging para que fuera comestible. Bueno, me parece que esas son las decisiones que necesitamos también que sean acompañados, que el ámbito del sector empresario,
Totalmente.
En este programa que abordamos problemáticas que tiene que ver con la responsabilidad de ser empresaria. Hay un montón que se ha hecho, pero queda muchísimo por hacer. Y muchas veces lo que hemos notado es que lo que faltan son grupos de personas, asociados, que tengan una causa puntual y que te digan, mira, vos hace esto.
Y
ahí las empresas se empiezan a sumar. Pasó con Conin.
Bien.
Muchas empresas en Argentina querían trabajar con la desnutrición, muchos querían trabajar con la alimentación y trabajaban por separados. Cuando Conin presentó un proyecto, la Fundación Conin presentó un proyecto integrador y armó como si fuera como un tarifario, no es un tarifario, ¿no? Donde las empresas podían saber cómo colaborar, haciendo qué cosa, con cuánto podés colaborar, es lo que podés hacer, la ayuda y cómo se multiplicó Conin en todo el país. Hoy están en todo el país. Producto de que algunas compañías colaboran con esto, otras con otra, otros abren el centro, otros los construyen, otras financian a los docentes. Digo, muchas empresas quieren contribuir con este tipo de causas. Lo que a veces se necesita es un motor, es una agrupación que lleva adelante.
Bien.
Por eso, si una empresa quiere colaborar con ustedes, ¿cómo hace hoy?
Hoy nos pueden, no quiero caer en escríbanos en Facebook, pero realmente ahí están nuestros celulares y también están nuestras cuentas personales. De todas maneras, bueno, la radio también tiene el contacto y nosotros en la medida que vamos pudiendo vamos visitando diferentes empresas. Mismo estuvimos con Anoka acá en Tierra del Fuego, unos genios que trabajan con un pack que es de cartón y no es de plástico. Están un pasito más adelante. A ellos les mandamos fuerza para que puedan seguir trabajando. Pero sí, en nuestro plan de trabajo, más allá de lo que es ONGs, la sociedad civil, lo que son los políticos, está también el mundo privado, que son uno de los que de alguna manera están interesados en participar porque también son los que generan los problemas que estamos viendo hoy.
Totalmente.
Y lo lindo es la invitación genuina, que este acercamiento se está dando ahora, en esta era. Años atrás intentaban tapar el problema. Hoy lo que yo celebro es, de vuelta a marca, ya sea o por contenido, por presencia, porque a la gente le entras por hacer cosas buenas, más que ahora con la tecnología estamos a un paso del otro en un segundo y todos se enteran todo en un segundo. Yo creo que acá hay una ventana de oportunidad que es importante y si alguna empresa se quiere contactar con nosotros puede escribir a la radio y pedir nuestros contactos de por sí. Igualmente, si nos escriben en las redes, nosotros atendemos las redes.
Todos
tenemos un equipo de comunicación, bueno, la conocieron a Luli de prensa, que le mandamos un beso grande.
Le contamos a nuestros oyentes que hay alguien que debería haber estado en el estudio que no está en el estudio.
Sí,
es
una
integrante más.
Que no se animó a hablar.
Azul,
no
hay mal, de acá ahí bueno. No, se ríe.
Pero sí, somos muy accesibles. Mismo en CLT Argentina nos pueden encontrar ahí por la ONG. Y estamos acá para
trabajar con todo el mundo.
Sí, y mismo para generar ideas, ¿viste? Muchas veces las empresas vienen y te dicen, bueno, pero ¿cuál es la idea? Bueno, acá también pensamos...
Acá Marto es una creativa que te soluciona todo en 2 segundos.
No, pero se nos ocurren ideas y hay muchas veces que no llegamos a las empresas o por falta de tiempo, porque los contactos siempre están...
O de conocimiento también.
O de conocimiento de su interés sobre la causa.
Así que ven, escríbanos todos.
Por favor.
¿Sabes qué me quedaba pensando nosotros que vivimos en una isla? Cuando te vas de vacaciones, gran porcentaje de la población se va por tierra. Y muchos de nosotros hacemos el viaje mínimo una vez por año.
Bien.
Por lo menos hasta donde cada uno va a ver a sus familias, puede ser Neuquén, Buenos Aires, donde fuere. Y claro, hacemos gran parte, y recuerdo cuando pasás por Caleta Olivia, cuando pasás por Comodoro, cuando pasás por Radatili, toda esa costa, ¿no? Y en realidad uno lo que ve es lo que está ahí, pero no tiene ni idea lo que hay abajo. Por eso me parece interesante. Me parece interesantísimo este trabajo que pueden llegar a estar desarrollando. Y de hecho se me ocurren un montón de cosas ahora, ¿no? Pero digo, fíjate qué interesante, que a veces uno no sabe qué hacer, esos viajes que son eternos con los chicos, que se aburren demás. Fíjate, poder contar con información para poder ir compartiendo en familia acerca de lo que hay ahí que uno normalmente no sabe. Me parece que tenemos muchísimo para hacer todavía en este terreno. Así que celebro este enorme trabajo que están haciendo.
Bien. Leo, ¿cómo te vas a unir vos? Aparte de esta excelente nota que nos estás haciendo.
Y vamos a hacer lo que tengamos a nuestro alcance, lo vamos a hacer porque la iniciativa está buenísima.
Muy bien.
Así que,
por último, que nos acompañen, si también nos quieren conocer, al Movimiento Sin Azul y Verde, que somos un equipo bastante grande. Vamos a estar en la limpieza de playa junto con Mariana Torre y las diferentes ONGs. Así que acérquense, vengan, pregunten, súmense. Siempre hay trabajo para hacer. Siempre
somos re simpáticas.
Bueno, eso se ve y eso está buenísimo. Chicas, gracias por haberse hecho este tiempo para venir a contarnos acerca de qué es esto. Si nos unen el verde, les auguramos el mayor de los éxitos. Queremos que realmente les va a ir súper bien y les prometemos ir siguiendo las alternativas de cómo avanza este movimiento.
Gracias,
Leo. Así que, Luli, muchas gracias.
Gracias a vos.
Y Martina.
Bien.
Esto es RC Radio. Estamos transmitiendo por FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar. donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RC Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional sobre todo el país. Hace dos o tres semanas que venimos conversando acerca de las distintas opiniones que tienen distintas personas acerca de lo que son los conceptos de la energía renovable, y puntualmente hemos abordado lo que tiene que ver con la energía eólica, por supuesto por este anuncio que se ha hecho hace muy poquitito acerca de la posible instalación de un parque eólico en Tierra del Fuego, y nos daban algunas opiniones acerca de cómo está funcionando o cuáles son los proyectos que en el resto del país se están abordando en función a esta cuestión. Habíamos conversado hace dos semanas atrás acerca de este famoso 8% que es lo que se espera que tengan las empresas, y para el año 2025 entendemos que es cerca del 20% o es el 20% de la matriz energética que las empresas deberían tener. Y hoy queremos abordar o queremos profundizar sobre uno de los aspectos que tiene que ver con las energías renovables, y puntualmente, así como le dedicamos gran parte del programa a lo que era la energía eólica la semana pasada y la anterior, hoy queremos conversar un poquitito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la energía solar. Y para eso estamos en contacto con Julio Durán. Él es investigador del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Julio, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por el llamado. Estamos en un momento muy, muy importante con el tema de las energías renovables en el país, así que considero fundamental la tarea que están haciendo de difusión.
Hay un dato que no es menor. Yo sé que fuera del aire nos lo mencionaste, si yo no lo noté acá, pero habla del carácter del entrevistado. ¿Durante cuántos años estuviste a cargo de la dirección de este tema ahí en la universidad?
Fui jefe del Departamento de Energía Solar de la Comisión de Energía Atómica durante 27 años, desde el año 88 hasta principios del año pasado. Y llevo aproximadamente 40 años trabajando en el tema, siempre en solar y siempre en la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Bueno, no es un dato menor y habla acerca del peso de cada uno de nuestros entrevistados, y quería mencionarlo. Seguramente estarás al tanto acerca de la situación que se ha dado en Uruguay en estos años, menos de 20 años inclusive. ¿Vos crees que lo que está pasando acá en Argentina, por lo menos desde los anuncios y demás, desde la mirada que vos tenés, crees que podremos llegar a acceder o alcanzar límites parecidos en cuanto a estos procesos de producción que se están generando, por ejemplo, en Uruguay?
El caso de Uruguay es bastante emblemático, porque tienen actualmente aproximadamente el 95% de su generación eléctrica con renovables.
Es tremendo.
Con un porcentaje muy alto de hidroelectricidad y alrededor de un 30% con energía eólica. Uruguay tiene algunas condiciones muy particulares que no tenemos en la Argentina. Uh-huh. El sector eléctrico uruguayo está todo centralizado a través de una única empresa del Estado, o sea que es mucho más sencillo establecer uh-huh. políticas de Estado e impulsarlas desde un organismo centralizado. Uh-huh. El caso de Argentina es mucho más complejo, tenemos múltiples distribuidoras, múltiples entes de regulación, el ente nacional, los entes provinciales, cooperativas, muchísimas cooperativas hay en el país, y el funcionamiento del sistema eléctrico nacional es esencialmente federal. O sea que es complejo que podamos llegar a esos límites. Uruguay tiene algunas otras ventajas también. Uh-huh. Por un lado, es un país relativamente chico, con dos países grandes vecinos, como Brasil y Argentina. Entonces tienen la posibilidad de manejar cuestiones relacionadas con la intermitencia de algunas renovables, de eólica y solar en particular, uh-huh. A través de la compra y venta de energía a los países vecinos. La situación en Argentina es bastante diferente, o sea, llegar a los porcentajes que tiene Uruguay de 95% de su matriz eléctrica con renovables, lo veo prácticamente imposible en el corto y mediano plazo en la Argentina. pero tenemos que empezar a recorrer el camino hacia el 20% que vos mencionabas antes, que fija la ley 27.191 aprobada en el año 2015. Ese es un objetivo claro y hoy en día da toda la impresión que por fin tenemos una política de Estado hacia la introducción en serio de las energías renovables en la matriz eléctrica y en la, yo diría, en la matriz energética en general, aunque estamos hablando sobre todo de la parte eléctrica, pero en la matriz energética general.
Si vos recién te enganchaste con nosotros y estás sintonizando, esto es Radio Nacional Ushuaia, estamos conversando en este momento con el señor Julio Durán, él es investigador del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, son números más que alentador. Y más allá de esta inversión que veníamos hablando, que podría llegar a estar en el orden de los 3.000 a 4.000 millones de dólares, en materia de creación de puestos de empleo, ¿qué es lo que supondría esto? ¿Podríamos tener una estimación?
Yo no tengo números para el caso de Argentina. Puedo dar algunos datos a nivel internacional. En el año 2015, el mundo había aproximadamente 8 millones de puestos de trabajo o empleos directos e indirectos en tecnologías relacionadas con las energías renovables. Y de esos 8 millones de puestos de trabajo, cerca de 3 millones correspondían a energía solar fotovoltaica. Así que yo sospecho que en el caso argentino, del cual, como te mencionaba, no tengo información precisa, es posible que estemos hablando de miles de puestos de trabajo.
Bueno, algo que no solamente nos viene muy bien, sino que saber que hay una posibilidad o un horizonte en una Argentina que a veces es tan impredecible y con tanta incertidumbre, saber que se está apostando de manera, por lo menos pareciera que seria, con alguna decisión y con un camino, con un norte definido, y que eso va a conllevar la creación de puestos de trabajo. Sin lugar a dudas, son noticias más que interesantes, temas por los que queremos seguir abordando, y sabemos que en muchos aspectos están pañales, pero creemos que estos temas hay que ponerlos una y otra vez sobre agenda. Creemos que los medios tenemos que empezar a ahondar una y otra vez sobre estos temas, que en realidad, como son tan específicos, a veces uno tiene hasta el temor de abordarlos porque le falta conocimiento, pero me parece que hay que quitarse esos miedos, hay que quitarse esos prejuicios y hablar con las personas que saben, porque es un tema que me parece que cada vez más tenemos que empezar a hablar en los medios. Hay que encontrar la manera de desmitificar esto y poder hablar un lenguaje que Doña Rosa nos entienda, porque esto es algo que hace algunos años no se hablaba ni en los colegios ni en ningún lado, y hoy necesariamente se tiene que hablar en todos lados, y me parece que por el lenguaje que a veces se utiliza es como que está vedado para un segmento de la población. No sé si tenés una percepción parecida, Julio.
Sí, es absolutamente cierto. En general, las energías renovables en el público en general son muy bien recibidas, pero en muchos casos con falta de información. O sea, es importante transmitir información en lenguaje apropiado para público en general y hacer llegar datos concretos y datos realistas. Tampoco podemos pensar que las energías renovables son la solución de todos los males en el corto plazo. O sea, pensar en que es importante transmitir que uno de los temas fundamentales en cuestiones energéticas es la diversificación. O sea, que tenemos que tender hacia una matriz eléctrica diversificada, no tan fuertemente dependiente de los combustibles fósiles que no tenemos suficiente. Bueno, veremos qué pasa con el tema de Vaca Muerta en el futuro, pero en cualquier caso hay que diversificar la matriz también por el tema medioambiental. O sea, seguir quemando combustibles fósiles como está quemando el hombre el mundo, está claro que es insostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces todos los países tienen que ir diversificando su matriz y apuntando a una matriz con una contribución importante de las renovables. Pero hay que transmitir esto, que la diversificación es la
clave,
es la solución, y no que una fuente puede ser la solución de todos los problemas.
Las últimas dos, Julio. Hace dos semanas atrás, o tres, no recuerdo, una de las entrevistas telefónicas que hicimos fue con una empresa puntual
Esa empresa nos contaba cuál es su proyecto de negocio acá en la Argentina. Su intención era venir a vender energía a las empresas que necesitan cumplir con esta cuota que ya está implementando el gobierno, que está exigiendo el gobierno, que tiene que ver con la producción de energías sanas o limpias. Pero a mí me llamó la atención cuando hablábamos que ellos no solamente venían a ofrecer el servicio de venta de energía, sino que además te ofrecían un proyecto que vos podías instalarlo en tu propia planta, por ejemplo, paneles solares, nos contaban el caso de algo que están haciendo en San Juan, pero los montos que hablaban eran montos realmente muy grandes. ¿Vos crees que nuestro mercado acá en Argentina está maduro para ese tipo de negocios o de proyectos?
Yo creo que no va a ser sencillo el arranque. La ley, la 27.191, obliga a los grandes consumidores a proveer o a satisfacer un porcentaje de su consumo, el 1% al año 2017, fin del 2017 o 2018, y el 20% al 2025 con renovables. La misma ley da tres alternativas esencialmente para cumplir con esta obligación que fija la ley, y es a través de la autogeneración, instalando plantas propias para satisfacer esa demanda, ya sea con solar, con eólica,
lo que fue,
otras variantes renovables, comprándole a otra empresa que genera con renovables, o incluso comprándole a CAMMESA, al mercado eléctrico mayorista.
Correcto.
Así que oportunidades de negocios entre privados están empezando a aparecer, porque las empresas obligadas están buscando alternativas para cumplir con esa obligatoriedad de la ley. Yo creo que de todas maneras va a costar arrancar, porque primero tenemos pocas empresas que se han dedicado a renovables en el tema, con poca historia, con poca capacidad. Surgen problemas, por citar el caso del fotovoltaico, que es el que yo más conozco, conseguir proveedores para estructuras, para hacer las instalaciones, es complicado, porque no hay empresas proveedoras específicas del ramo preparadas para satisfacer la demanda que implican estas potencias importantes que hay que instalar. Y tenemos que evitar correr el riesgo de que las estructuras las traigamos de China, por citar un
por ejemplo.
Hay componentes que claramente vamos a tener que importar, es muy probable eso, es muy difícil competir con la industria china con algunos de los componentes, pero tenemos que buscar un balance apropiado, qué es lo que importamos y qué es lo que traemos desde el exterior. Tratando de resumir la respuesta a tu consulta, esto va a encaminarse, pero va a costar, no va a ser sencillo.
Cuando hablamos de una, ya como para terminar, cuando hablamos de una fábrica, de una industria, sabemos que hay, el programa lo transmitimos de Tierra del Fuego, donde acá hay varias industrias de varios tipos, pero en el norte del país sabemos que está la industria, por ejemplo, automotriz, que son industrias que son grandes consumidores de energía. Cuando estábamos hablando acerca de la posibilidad de que cada planta o de que cada fábrica se pueda proyectar su propia planta, ¿ese es el concepto que está ligado con lo que vos le llamás generación distribuida?
La definición, quizás la más sencilla, de generación distribuida es generación de energía eléctrica cerca del consumo. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar, bueno, generación de Cecilletá o del Chocón o de las centrales nucleares que están en un lugar lejos del área metropolitana de Buenos Aires, por ejemplo. Generación distribuida es básicamente generar energía eléctrica en la zona cercana al consumo. Esencialmente en las zonas urbanas, más del 90% de la población argentina está en áreas urbanas, el Gran Buenos Aires consume el 40% de la energía eléctrica del país, es más que razonable tratar de generar al menos un porcentaje importante de lo que se consume en estas áreas urbanas, en las mismas zonas urbanas, o en la periferia de las ciudades, de manera tal que bajar, por ejemplo, las pérdidas de transporte. Entrar en energía eléctrica del Chocón a Buenos Aires implica una pérdida importante. Tiene una serie de ventajas respecto del sistema eléctrico, la generación en el lugar de consumo, y eso es lo que estamos tratando de impulsar desde hace unos años, tanto desde la Comisión de Energía Atómica como desde la universidad, a través de proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos promoviendo el desarrollo de reglamentación, de leyes, porque hacen falta leyes y reglamentaciones específicas para que no solo una industria, sino un particular, un residencial o una pequeña planta se pueda instalar y conectar a la red de distribución de la empresa distribuidora, ya sea las empresas distribuidoras de acá en el área de Buenos Aires, las cooperativas en el interior del país, las empresas provinciales de energía.
Correcto.
Después, esencialmente, la generación distribuida.
La verdad, Julio, leía cuando te presentaba, estaba volviendo para abajo para recordar cuál era el cargo dentro de la universidad. Y claro, y acá veía, profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Me ha encantado hablar contigo, primero porque sos muy claro. Entonces pensaba en la necesidad, esto que te decía anteriormente, de poder hablar con interlocutores que nos puedan traducir algo que tiene un lenguaje técnico, un lenguaje simple y llano, que lo podamos entender desde aquellos que estamos interiorizados por la temática, pero que tenemos poco conocimiento sobre el tema, pero que sin embargo creemos que tenemos que abordarlo y que tenemos que darle espacios en los medios radiales, con lo cual una persona no solamente con conocimiento, sino con la facilidad de poder explicarlo, nos hace el trabajo más fácil. Así que, una vez más, te agradezco, Julio, por tu tiempo. Gracias por haberte hecho este espacio para conversar con los oyentes de Radio Nacional acerca de algo que creemos que llegó para quedarse, que tiene que ver con las energías renovables y todo lo que hay alrededor de ellas. Si bien hoy estuvimos hablando puntualmente de energía solar, pero entendemos que es algo bastante más que eso. Así que desde este lugar, en lo que a mí respecta, quiero agradecerte por el tiempo, por la claridad. Y si no te molesta, en algún momento quisiéramos poder volver a contactarte, porque vamos a seguir abordando este tipo de temas.
Ningún inconveniente, y les agradezco a ustedes el haberme llamado. Me parece que el tema de difusión, como mencionaba antes, es fundamental. Hay que llegar a la población, a los políticos, a todos los ámbitos, para poder impulsar estas tecnologías que necesariamente tienen que avanzar en el país.
Absolutamente. Julio, una vez más, muchas gracias por haber pasado por Radio Nacional. Era el señor Julio Durán, es investigador del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica y profesor de la Universidad Nacional de San Martín, que conversó con nosotros acerca de, puntualmente hoy estuvimos profundizando o avanzamos un poquitito en lo que tiene que ver con algunos aspectos de la energía solar, pero vamos a seguir profundizando en programas posteriores con distintas entrevistas para seguir conversando y aprendiendo todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Seguimos por FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y te recuerdo que estamos transmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Yo podría ser Vox Boni por mí. Es algo como un buen femenino, personajes de dibujos como gentes animadas por la vara de algún brujo. Shostakovich nos dejó bandas sonoras, un tratado de los ritmos y las claves. Me persigues por el canto de una viola, yo me escondo en el tango.
mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Hoy te he visto discutiendo con Bart Simpson, si es un hombre o un animal, el pato Luca. Realmente yo no sé cuándo te he visto, si era solo una ilusión del que dibuja. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Me aplastó el crujir de una locomotora. Me quedé como una línea en el espacio. Me barriste sin querer con una escoba. Me salvaste con un beso y un abrazo. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, mi creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa. Mi luz, mi corazón, mi pajarita, creyón. Por verte fui dejando siluetas en las puertas, mi luz, mi corazón, mi tinta china. Por amor le pido al dibujante que me lleve en un cometa.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
A veces el miedo te hace dudar.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar. Te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, cómprale un traje nuevo a tu sueño.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado por Radio Nacional.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Está por llegar.